¿Qué tramo?
Me fanaron la cacimba, me fanaron nuestra habitual sección destinada a evitar robos.
Uh-huh.
Atención, cada tanto hacemos esto porque los ladrones escuchan y se enteran de las medidas de seguridad que tomamos y pues las evitan de los modos más hábiles. Así que las renovamos cada tanto. Atención, amigas, especialmente para las damas.
Ajá.
Porque este es un programa femenino. En realidad no estamos a la tarde, porque no, pero nos gustaría estar a la tarde. Porque ya nos ganó Hanglin a esa hora. Cuando camines por la vereda, cuando vayas por el centro, caminá mirando al suelo, arrastrando los fangunces y arrimada a la pared. No, cuando camines por la vereda, colocá la cartera del lado de la pared. ¿Cómo no? Ah, no entiendo. ¿Cómo colocá la cartera del lado de la pared?
No entiendo.
Sí, claro,
no lo entiendo siempre.
Usted va caminando por la pared. ¿Qué pared? Momento, ¿qué pared?
Y usted cuando camina por una vereda, el lado tiene la pared, el otro tiene la calle. ¿Sí?
Sí, no sé, ¿qué es eso? Y si por ahí voy a cruzar, por ejemplo, que hago, o siempre me mantengo dando vueltas manzana para que no me roben la calle. Estoy toda la tarde dando la vuelta manzana.
Sí.
Y me dicen, ¿qué hace? ¿Qué quiere? No puedo porque tengo que mantener la cartera al lado de la pared. Imagínense, cuando cruzo me apagan.
Deja la cartera al lado de la pared y cruza.
Claro.
No, bueno, cuando tiene que cruzar, cruza, está bien. Claro. Pero en la medida de lo posible usted tiene que...
Y si usted quiere regresar por donde vino, entonces tiene que cambiar la cartera de mano.
Exactamente.
Ah.
Claro, se la puede dar de otro lado una cartera.
Claro. Y si va con un tipo, ponele, ¿de qué lado pongo la cartera? ¿Del lado del tipo o del otro lado? Pues si le pongo la cartera en el medio, el tipo va a creer que es para que...
Sí, claro. No, en la parte para que...
Para la protege la cartera.
Claro. El tipo le protege la cartera más que la pared.
Bueno, eso no parece una buena solución. No,
¿no? Le van a
robar. ¿Qué le hace al ladrón? Que no le roba la cartera. Si ve que la dio del lado de la provincia, no. Lo nuestro es solamente las carteras del lado de la calzada.
Ajá. No, lo que pasa es, bueno, ya se dificulta el arrebato, porque no puede salir corriendo y mandar a tirarla así porque, bueno, le queda muy poco espacio, se está cerca de la pared con la cartera ahí. Se
tiene que ir abrazada a la cartera, sí.
Claro, abrazada. Sí, abrazada a la cartera.
No, eso no le conviene.
¿Por qué?
Porque si la lleva muy, muy agarrada, va a pensar que lleva mucho dinero.
Ah, pero usted no lleva mucho dinero.
Sí, pero para
eso... pero se la roban igual, porque dice, usted debe llevar mucho dinero acá adentro. No, dice...
¿Y por qué le abraza tanto si le dice que
nada
valor?
Y atrás, por ejemplo, no, ¿no?
No, por ahí se la...
Si uno, por ejemplo, se le rasca la pollera, ponele.
Sí.
Entonces se pone la cartera atrás colgando para disimular esta circunstancia.
Está bien, pero por ahí le rascan la cartera y le roban.
Ah, ¿le raja la cartera? ¿Cómo es eso?
Sí, claro, con un contrapluma o algo de eso.
¿Con la pluma le raja la cartera?
Sí, 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 le hacen un tajo y...
Y le roban.
Le meten
la mano por ahí,
claro,
y le roban todo. ¿Cómo sale? Y si por ahí hacen el agujero muy chico y no sale lo que usted tiene adentro. Por eso conviene llevar cosas grandes en la cartera. Para que si el tipo se la quiere robar por el tajo,
se atranque.
Salga,
claro.
Se atranque y le queda el tipo la mano adentro. Se llama a la policía y el tipo está tratando de huir. ¡Agárrelo! Incluso los ladrones que usan esta técnica llevan un poco de grasa, ¿no? De margarina.
Claro, para lubricar.
Buscan la mano para que después
para lubricar, se
atrancan rápidamente, no se queden atrancados.
Ajá. Sí, bueno.
Yo siempre le aconsejo a mi hermana, porque mi hermana varias veces la han engrasado por ahí.
Ah, se la... Sí. Le metieron la mano y le sacaron todo.
Le sacaron todo, más de una vez.
Sí. ¿Y no se dio cuenta ninguna vez eso?
Sí, se dio cuenta, pero qué va. Y si yo la ponía del lado de la pared, pero igual.
Era peor, ¿viste?
Ajá. ¿Y yo lo que puede hacer antes de...?
No, la persona no tiene que
llevar la cartera.
No tiene cartera.
La cartera no la tiene.
No.
Adelante. No, sí. Desde el lado de la
pared. Del lado de la pared, si no, sigue adelante.
Se lleva el dinero oculto en el corpiño.
Claro,
ahí,
sí.
Serio.
Sí, mi hermana también.
¿Sí?
Sí.
Y, pero a veces es incómodo, usted tiene que pagar, que en algún lugar...
Y si la presa no paga nunca, justamente. Bueno, otro consejo, ¿sí? Dice, no lleve, señora, en su bolso objetos de valor. ¿Y entonces para qué va a llevar el bolso?
Sí, claro.
Dinero en efectivo, ah, que salgo nada, sino más.
Sí.
¿Y qué? ¿Cómo garpo? Voy a ponerle a la vascongada.
Sí.
¿Cómo le pago al tipo? ¿Qué le digo? ¿O mañana se lo pasa a mi hermano?
No, señor, no. ¿Tarjeta de débito?
No tengo tarjeta de débito.
¿Dónde la lleva?
Dice, lo mejor, claro. Lo mejor es llevar todo en bolsillos internos. En el bolsillo interno, yo tengo un bolsillo interno, discúlpeme, en el caso suyo.
Ah, sí, yo también. ¿En dónde?
En el caso suyo. En el caso suyo. Llevo ahí, ahí todo,
hasta... ¿Hizo coser un bolsillito en el calzoncillo?
Sí, no, no me lo hice coser.
¿Ya viene? Sí.
¿Ya
viene? ¿Ya venía?
Sí, sí, en el calzoncillo es antirrobo.
Ah.
Y ahí llego, primero los documentos, ¿cierto? Los documentos, la cartera, la tarjeta de débito, tarjeta de crédito.
Ah, bueno.
Bien. El dinero, las monedas, la ficha del suje, las llaves, el desodorante,
un paquete de pastillas, el estéreo del coche,
un turrón, cualquier cosa. Pero
es para que no me la sustraiga, ¿me entiendes? Perdóneme, ¿no?
Sí, sí.
Una pregunta, pero ya diciendo es suya. ¿Con todo ese peso? ¿Cómo se sostiene en ese lugar, los calzoncillos?
Es muy difícil. Bueno, son con tiradores.
¡Ah!
Eso me lo han preguntado. Llevo tiradores.
Sí.
Bueno, ah, pero es. Entonces, el único problema es que usted va a pagar.
Claro.
Entonces, la dama ahí. Deje, por favor, que pago yo y mete la mano.
¿Qué tiene esa brocha?
Medio se da vuelta. Dice un momento, dice que.
Está bien. El fruto lo también está bien, dice. También es cantar la plata adentro, para no se cantar la plata, ¿no?
Claro, cantarla adentro.
Claro.
Y dice, a ver, y sale uno de 2 pesos, ¿vio cómo es?
Sí.
Usted tiene que meter la mano de nuevo, así hasta que sale uno de 10 pesos.
Claro. ¿Y lo tenemos, chico?
Lo tenemos. Y entonces, claro.
Hay que estar yo bien ahí, ¿no?
Sí, no, no, porque a veces incluso le caen los pantalones cuando empezó a guardar todo. Y, perdón.
Mira.
No, es un problema.
No, qué momento.
Y sosténgame por vos, clarita, los lienzos mientras yo...
Yo pago.
Y de sentado peor todavía.
Es más incómodo, claro.
Claro, uno empieza ahí. Yo incluso ponía el mantel de la mesa arriba.
Ajá.
Entre el pantalón, sí, empezaba a buscar.
Ahí aprovechaba, claro.
Dice, deje que pago yo, decía la mina, ¿no?
Es incómodo porque se le desacomoda las cosas, tiene que estar acomodando,
claro. Claro, claro.
Moneda,
claro. Y por ahí cuando pide documento a la policía también. Tiene algún sí, sí, pero sí. No saco.
Sí. O si no, lo saque él. No. Ahí está conseguido. No está tanto, está distinto en la foto.
Dice, tampoco coloques dinero en el bolsillo trasero del pantalón.
Uh-huh.
Ah, yo antes en el bolsillo trasero llevaba la libreta de enrolamiento y el peine.
Uh-huh. ¿Le sobresalía el peine o qué?
Sí, sí, era lo más anchero. Sobresalía el peine un poco.
Ah, bien.
La terminaba, yo como Pergolini.
Sí, sí, no, y Víctor Hugo Morales lleva un peinetón.
Sí, se peina. Son gente que se peina mucho.
Sí, Víctor Hugo se peina mucho, sí. Sí. Tiene el pelo abajo ahí, sí.
Claro, claro, se peina.
Muy delicado. Sí.
Pergolini también, con la mano se pasa la
mano. Ah, sí, pero
el pelo, tiene... Pero tiene por contrato, él
Ah, ¿sí?
Sí, sí. Tiene por lo menos una vez cada 60 segundos tiene que acomodarse.
Ah, mire usted.
No, no, y Víctor Hugo se tiene que peinar.
Sí, sí. Y no le resultaba incómodo el peine ahí. Podía no resentarse
un poco, pero
el peine rígido.
Dobla el peine.
Bueno,
otra cosa. Cuando retires el dinero del banco, debes estar atenta, oh joven borrega,
sí,
a los merodeadores.
Mm. Ah. Los merodeadores son los que quieren sacar el dinero del banco.
Claro. Sí. Estas personas suelen deambular. Ah, ¿y usted nunca deambula?
No.
Qué lindo el verbo deambular. Yo deambulo.
Sí.
Para una poesía. Frente a tu casa deambulo.
Estoy haciendo diligencia.
Voy haciendo diligencia. Esto es Borges, ¿no? Suelen deambular por las inmediaciones con una actitud distraída. Ah, todos los ladrones tienen actitud distraída.
Ah, ya se entiende lo distraído.
Así se reconoce el ladrón. Ahora, pero ahora se van a enterar y van a poner, por el contrario, una actitud concentrada.
No, pero van a mirar. Claro, lo miran fijo.
Entonces, cuando usted ve a una persona en actitud distraída, denúnciela a la policía. Mire a ese tipo que está ahí, meta deambular.
Bueno, no, no, tiene que esperar algo más. ¿Cómo va a denunciar un tipo que por ahí está distraído porque sí, pobre hombre, está pensando en lo que
pasa? A mí me pasó de una vez que estaba deambulando frente a la casa de una dama, para ver si salía.
Ajá.
Y bueno, yo hacía 6 días que estaba.
¿6 días que estaba?
Sí, sí, me gustaba mucho y no salía. Bueno, a ver, si me vas a poder, diciendo. Entonces me paré en la esquina, disimulado, ¿no? Disimulado, yo me puse las manos en el bolsillo y miraba para arriba. Y cada tanto me cruzaba. Así estuve 6 días.
Y le habrá llamado la atención a los vecinos.
Sí, sí. Sí, porque estaba, yo no salía de ahí, ¿no? Miraba, miraba para arriba. Por ahí me cruzaba un poco ya cuando quería distraerla, ¿no? Miraba en un árbol que había ahí, lo miraba. Y se ve que le llamé la atención a alguno. Y vino la policía. Me dice, ¿qué está haciendo usted aquí? ¿Qué sé yo? Le digo, mire, no, estoy... Nada, soy poeta, le digo, estoy observando este barrio. Y si usted, la verdad, que es chorro, dice, está haciéndose el distraído para ver si alguno viene al cajero automático. Dice, si no hay cajero automático, no importa, dice usted.
No me venga con esas estupideces, le dice.
Ya van a poner uno, dice.
Y me llevaron preso, entonces yo ahí cuando ya me llevaban, le dije la verdad es que estoy esperando a una mina que vive acá. Y me llevaron preso igual. Después me enteré que se había mudado.
Ah, por eso no asomaba la mina.
Sí, era por eso, no porque no me quería.
Ah, bueno, menos mal.
Claro, me quería y se mudó.
No, sí.
Así se llamó la poesía que le escribí.
¿Ah, sí?
Me quería y se mudó.
Qué lindo. Linda poesía debe ser, ¿no?
Sí, sí.
Ajá. Bueno, pero, espere, ¿usted por qué deduce que esta mujer lo quería? ¿Solo porque se mudó?
No, claro, no salí. De siguiente modo, yo pensé que no me quería, por eso no salía.
Claro.
Pero como se mudó, no es que no me quería. Y si no es que no me quería, es que
me quería. Claro. No es tan complicado, Ronda. ¿Por qué los psicólogos le buscan la pata al gato? No, señor, porque acá usted hay posibilidades que lo está considerando.
¿Cuál?
Por ejemplo, que se haya mudado y además no lo quisiera. Punto.
No, eso que usted dice es una contradicción.
¿Por qué es una contradicción? Escúcheme, esta mujer le avisó a usted que se mudaba. ¿Dónde se mudaba? ¿Le dieron nueva dirección?
Yo no me conocía, yo no teníamos trato, ¿por qué me va a avisar?
¿Ah, no la conocía usted?
No, yo la vi una vez en el colectivo y la seguí y que se metía ahí.
Pero no
tenía ni dirección ni
claro,
nada.
Claro, ¿por qué lo dice? Siendo era el dueño del departamento, nada. Pero escúcheme, ¿usted la siguió?
Yo la seguí.
Bueno, es probable que tampoco ni siquiera se haya dado cuenta que usted la seguía.
No, si se dio cuenta porque yo le gritaba de todo, llego a todas las cosas.
Y ella nunca le contestó mal.
No, no, no
se lo quería.
Nada, no, no, quiere decir que el que calla otorga.
Sí. No, pero fíjense, usted no puede tener una idea tan adolescente del amor. Es decir, dos personas se ven y ya se quieren, no.
¿Cómo? No sucede así.
No, señor, el amor es producto de un conocimiento, aunque sea mínimo, del otro. Entonces, si esta mujer nunca habló con usted, nunca... Usted la vino con el chico y ese es todo lo que pasa. ¿Cómo va a quererlo? No puede quererlo.
Bueno, está bien, no me quería.
A él no le conviene.
Está contento ahora, ya está.
A él no le conviene que la gente se quiera.
Claro,
no
lo quiere, yo quería verlo. Bueno, pero ¿sabe? A mí me pasó algo curioso, doctor, y por eso vengo, ¿no?
Ajá.
Es que yo me enamoré no tanto de la dama, sino del domicilio. No es que me gustó la casa.
Ajá.
Me gustó querer a la persona que viviera en esa casa.
Uh-huh.
Así que ella se mudó, vino otra chica y también me enamoré de ella.
Ajá.
Que después también se mudó porque cobran unos alquileres, le garanto, que las chicas no pueden sostener, especialmente si no me dan bolilla. Y entonces, cada chica que se muda ahí, en ese departamento, en esa casa, uh-huh, me enamora.
Claro que sí.
No, eso pues pasa mucho.
¿No
le pasa a usted?
No, a mí por suerte no. No, pero qué extraña influencia tiene sobre usted.
No sé, usted lo sabrá.
¿Le debe traer alguna?
Bueno, gente, no viene a ver la gente que se enamora del titular de un lugar.
Uh-huh.
Pasa mucho, no me diga que no pasa.
Sí, bueno, sí.
Hay gente que se enamora de alguien por el lugar que ocupa, ¿no?
Eso sí.
Ese tipo es.
Es cierto.
¿Eh? Bueno, ¿y por qué no se va a enamorar de acuerdo al domicilio? Ah, ¿de quién estás enamorado? El tipo que vive en Rivadavia 4512.
Uh-huh.
¿Quién es? No sé. Pero a mí me gusta el tipo que vive ahí. Cualquier tipo que vive ahí me gusta. No está mal eso. Es tan ridículo como decir que a uno le gustan las rubias de 26 años pechugonas.
Ajá. Sí.
Y que entonces cualquier rubia de 26 años pechugona le gusta. Sí, dice el tipo. Bueno, a mí me gusta cualquiera que viva en Rivadavia 4512. Ah, dice, no puede ser. Es igual de absurdo. Usted me dirá, Rivadavia 4512 es menos erotizante que 26 años y buena pechuga.
Sí.
Y yo admitiré que usted tiene algo de razón.
Ajá.
Lo que quiero decir es que es absurdo separar, ir armando las virtudes de una persona como si fuera un monstruo. Que a mí me gustan de orejas grandes. Bueno, armando, ¿qué hace? No se puede enamorar de una virtud.
Uh-huh.
Se tiene que enamorar de una persona. Después la virtud la tiene, la persona no la tiene. Pero no hay una virtud en abstracto.
Uh-huh.
Se puede enamorar de una estatura. Me gustan las mujeres de 1,74. Y no importa quién. Bueno, a mí me gustan las mujeres de Rivadavia 4,000. Sí, sí. Y, fui víctima también de... Heredé, mejor dicho, la casa de un hombre del cual estaba enamorada una mujer y el tipo se fue y la mina seguía viviendo.
Ajá.
Se mudó el tipo. Y si a tocar el tema, dice, ¿quién es? Soy, dice, la amante del muchacho que vive aquí. Dice, el muchacho que vive aquí, debe ser el muchacho que vivía aquí, le dije, porque yo no me mudé ayer justamente.
Uh-huh.
Le dije, mientras me levantaba hasta conseguido, ¿no? Tenía la escritura incluso adentro. Y me dice, ¿qué sabe? Yo conozco las cosas por el lugar donde están. Tengo una memoria geográfica.
Uh-huh.
Yo también, yo acostumbro a conocer las cosas de acuerdo a las coordenadas que ocupan el universo. Por ejemplo, cuando quiero ir a la ciudad de Bragado, voy en lo que yo ya sé que es el lugar donde está Bragado. Si me voy a buscar Bragado, al Tuntún, por la Pampa Húmeda, sería interesante si las ciudades se movieran, me dijo la mía. Pero las ciudades no se mueven.
Uh-huh.
Y la gente tampoco, me dice. La gente no se mueve mucho, en realidad. Por algo tenemos domicilio, me dice la mía. Y yo, a mi amor, siempre lo busqué aquí. El cuerpo se dirige hacia mi amado en forma automática, me dice la mujer. El cuerpo, mi lujuria, tiene como dirección Nazca 1507. Pues cuando me encuentro sola, cuando necesito que alguien me toque y se me acerque, así como usted va hacia la canilla automáticamente cuando tiene sed, mi cuerpo va hacia Nazca 1512. ¿1512?
No.
¿Eh? Ah, entonces, disculpe.
Digamos.
Enfrente.
Enfrente.
Qué cosa del 7, ¿no? A veces me equivoco, usted también alguna vez habrá tanteado otra cosa y no era la canilla. Y entonces así funciona esa sensación geográfica de ir a buscar lo que necesita el alma a un lugar. No me diga que usted Rolón, digo porque me he puesto poético de golpe, total tenemos tiempo.
Sí.
No me diga que usted me ha pasado alguna vez esto. Sale de su casa y de golpe se encuentra recorriendo un camino que no es el que corresponde al lugar donde usted va a ir. Sale usted en auto, por ejemplo, y pega la vuelta en un lugar que no lo va a conducir hacia donde usted va, pero sí lo conduciría a lugares donde usted iba antes.
Sí.
Agarró para allá. Pues dice, ¿dónde estoy yendo? ¿Qué es esto? Si estamos en el año 2002, miren el espejo. Y da marcha atrás y vuelve por los nuevos y despreciables caminos que ha tomado nuestra vida. Quiere decir que hay parte, disculpen el doctor, de nuestra organización psicofísica que relaciona nuestros deseos con un derrotero, con un camino. Hay algunos caminos que uno recorre solo, casi, sin elegir. Así que por eso estoy aquí, doctor. En realidad yo no venía para acá.
¿Cómo que no venía para acá?
Solamente me condujo la confusión. Mi confusión me condujo así, así como a veces mi amor me conduce a Nazca 1507. Rivadavia 4512,
señor. Se está enamorando seguido.
Rivadavia, Nazca 1507 es mi casa.
Ese es mi casa.
Yo vivo en Nazca 1507. Cualquier cosa. Últimamente dejo la puerta abierta. Cada loco. Bueno, pero disculpe esta digresión amorosa. Los últimos consejos para evitar robos. En los transportes públicos. Dice, hay que estar muy atenta en la puerta de los subterráneos. Ah, porque se cierran solas. Ah, a mí eso, yo eso no lo creo, ¿eh? Yo creo en el triángulo de las Bermudas, pero en eso que se... ¿Por qué se cierran solas las puertas de los subterráneos?
Y porque el guardia...
Hay algo, ¿eh? Hay algo.
No,
es algo.
Tiene que ver con los subterráneos,
sí,
con quizás bajo de la tierra.
Lo hace la tierra, el mar de tierra.
Hay unos gases debajo de...
Sí, que lo diga usted.
¿En serio? Peligroso, de verdad. Están alertando sobre muchos gases que hay debajo de...
Sí, sí.
¿Verdad?
¿Por qué es que se cierran solas las puertas de los subterráneos? Es la energía psíquica de todos los pasajeros juntos.
No.
Se hacen fuerza y se les cierra la puerta.
No, energía psíquica. ¿Por qué piensan algo así, tan mágico, tan místico? No, es el guarda.
¡No, no!
Que tiene una palabra.
Yo nunca había
un destapador, tiene un destapador.
Ah, bueno, el picaporte de la puerta de la casa que lo tiene ahí.
Y con eso vio el acciona y están interconectadas todas las puertas. Entonces cuando cierra una se cierran todas.
Bueno, hay que tener cuidado porque por ahí estás parado en el medio y se cierra la puerta.
Sí.
A mí se me cerró un día la puerta cuando estaba, la mitad fuera y la mitad dentro yo.
Todo está bueno para hacer una demostración, ¿no?
No, pero no pude abrirla. Yo tenía el brazo adentro y todo el cuerpo fue y se cerró justo la puerta. Y un tipo de adentro, de comedido nomás, en vez de ayudarme a salir, me agarró.
Ya, dijo, flaco, vení.
Me agarró.
Subí,
subí. Subí, subí, me agarró y no me lo soltaba. Y yo le decía, Y él no entendía por el vidrio, veía mi...
Aparte el ruido de la
televisión. Y bueno, empecé a correr y llegó el túnel.
Claro, la pared. Se me acabó la red.
Claro, se me acabó la red y me hice finito, sí, como un túnel, bien apretado contra el vagón, todavía me arrepentí de haber traído la tarjeta de crédito y todo eso.
Claro, el calzoncillo.
Y le limpié todo el túnel. Se fulleó la pastel. Justamente ese no se lo limpié, no.
Otro.
El Callao a Uruguay.
Ajá. O sea, salió vestido de adelante después.
Sí, sí. Claro. Y entonces abrió la puerta y le digo, ¿por qué no me soltaste? Y me dice, desagradecido.
Claro. Si te suelto, te caes.
Claro, que te salga la vida. Digo,
sí. Más o menos. Un papelón, no puedo dejar mal, pues. Qué bárbaro. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué bárbaro? ¿Qué hay que hacer? Bueno, en primer lugar, lo primero que hay que hacer es entrar cuando la puerta está totalmente abierta. Porque usted habrá querido apurar, vio que se cerraba la puerta,
la que
se
va a cerrarse. ¿Cuál es el límite? La puerta está abierta, está cerrada. ¿En qué momento?
Bueno.
¿Cómo hago yo para eludir un instante? ¿Cómo hago para saltar ese instante?
Ajá. Bueno, no, usted lo que tiene que hacer es cuando va a entrar, de todo siempre hay que apoyar una mano sobre una de las puertas, sobre una de las tojas. Porque si usted retiene una, la otra no se cierra tampoco.
Es más que...
Anda mal.
¡No es más! La señora, así funciona, se cierra uno.
Y después la otra cosa peligrosa es en la escalera mecánica, que como hemos dicho muchas veces, uno si no salta a tiempo, pasa,
¿Cómo pasa por abajo?
Como seguís el recorrido, no va para abajo en la escalera. A mí se me cayó un día una salsilla. Claro, me había comprado un pancho ahí en el Chadofis de Palermo y se me cayó justo, ya estaba por salir de la escalera y se me cayó la salsilla
porque
se le paró, se quedó con el pan. Claro, quedé con el pan en la mano y la salsilla pasó por abajo. Entonces me subí por la otra escalera, todo lo que da, y la empecé a esperar la salsilla. A que apareciera por el otro lado, porque me habían dicho, yo antes creía que la escalera mecánica era una cinta eterna, que venía por debajo de la tierra y que emergía en algún momento, por algunos metros, después se sumergía en un y seguía rumbo a la eternidad, venía del pasado y se marchaba hacia el futuro. Después alguien me explicó que no, que nada más era redonda.
Por ahí la vio rota.
Claro, yo pensé que había incluso una ingente fábrica de escaleras mecánicas que iba fabricando rápidamente los escalones a medida que estos eran usados. Me imagino los laboriosos obreros construyendo rápidamente los escalones, después se iban rumbo a la nada y al desuso. Y que cada escalón se usaba una sola vez.
Claro.
Y alguien me dijo, no es así. ¿Cómo? No. La escalera es lo que se llama una cinta sin fin y va dando vuelta. Yo siento que a partir de ese día fui otro, pero la salsita de esto se me cayó después de lo que podríamos llamar mi desengaño. Entonces salí corriendo con esa seguridad de los escépticos a esperar el regreso de la salsita, que de otro modo yo hubiera considerado que se había ido hacia el olvido como tanta salsita. Bien, el caso es que esperé esta salsicha confiando en el efecto de eterno retorno que tiene una escalera mecánica, al menos para los escépticos como yo. Y la salsicha no aparecía. Varias vueltas, lo calculé, escupí, por ejemplo. Y tomé el tiempo que me tardaba en volver la escupida. 6:12 tardaba la escupida. A la escupida pasó varias veces, pero la salsicha no. Entonces yo dije, la salsicha y la escupida forman parte de un mismo sistema. Y que no tiene sentido que uno tarde más que otro. Porque pase varias veces la escupida sin que pase la salsicha. Acá pasa algo. Fui a hablar al jefe técnico que está abajo. Me golpea una puerta con una calavera. cruzada.
Se le ocurre una maldad.
Ni se le ocurre acercarse, sí. Te fulminaste, morís. Sí. No toques. Y golpeó la puerta y sale. ¿Qué pasa? Le digo, ¿cómo que pasa?
Sí, ¿qué pasa?
Sí, le digo, no te hagas, no te hagas el logis. ¿A dónde está la salchicha?
¿De qué salchicha me hablaste?
La salchicha que se me cayó hace 6 vueltas de la escalera con el campo. La cazaron acá abajo y se la arrastraron. Y ya lo veo que están ahí mirando, como pichones con hambre, mirando a ver lo que se le cae a la gente por el agujero de la escalera mecánica. Se lo agarran acá abajo.
No.
Efectivamente, había un montón de personas, hasta ahí me confesó el tipo, no se puede ser, ¿verdad? Somos todos ricos, como en que Dios se nos pague.
Sí.
Y venimos acá, la gente, si no sabe las cosas que se le caen por la escalera mecánica, y las dan por perdidas, porque dice, ¿sabe qué? Se creen que la escalera mecánica pasa una vez en la vida y que ya no vuelve, como el tiempo y como el amor. Y entonces, cuando se le cae una cosa por el agujero, la reputan perdida. Sí, es lo mismo que dije yo.
Sí.
Cuando se me cayó la salchicha.
Algo de...
Y aquí tenemos, y lo empezó a mostrar, ¿no? Por empezar, dinero. Yo soy millonario, acá donde se me ve. Pero también caen joyas, documentos.
Y calzado.
¿Zapato?
Zapato.
Ah, oh, zapato y yo tengo dos.
¿Y zapatería?
Todo eso. En un año yo gano más o menos 6 millones de pesos.
¡Epa!
Y no soy el que más gana, ¿eh? No, porque había varios que se mudaban ahí, ¿eh?
Pues nadie abandona ese lugar, ¿eh?
No, yo estoy aquí siempre. Asesiné al que estaba antes.
Ah.
Y ahora estoy
para quedarse con el puesto, mírese. Sí, está increíble con la salchicha.
Sí, yo, bueno, por ser usted dice... Mira, aquí tenemos, pero eso sí, tiene que hacer una pequeña contribución. Gane 50 éxitos. ¿Será esta? Dice el tipo. No, le digo. Y bueno, al final me la devolví, vaya y si no pese más.
Sí. No le contaremos a nadie.
Y así, bueno, yo cada vez que paso por la escalera mecánica, por un lado me cuido mucho, por el otro lado siento el desengaño, por un lado, de que las cosas no sean como yo las creía. Pero en realidad, fíjese, que una escalera mecánica es una buena noticia.
¿Por qué?
Y porque en el mundo, efectivamente, la escalera mecánica que es nuestra vida, es algo que se construye apresuradamente, que pasa una vez y se va rumbo al desuso. Eso somos. Somos escalones de una escalera mecánica, pero de una que no vuelve. Y las del subte Palermo vuelven. Entonces, yo mientras voy en la escalera mecánica mirando esos anuncios, 5 fotos por 5 pesos en 5 minutos, todas esas cosas, pienso en la posibilidad de volver al amanecer de mi vida a esperar el regreso de algunos escalones. Y en realidad uno hace eso, uno está parado ahí en la boca de la escalera para ver si algún escalón donde uno ha perdido algo, vuelve. Pero el escalón no vuelve, porque nuestra vida es una escalera mecánica como la que yo creía que eran las de su terreno. Entonces escupo en esos escalones y espero la escupida para ver si vuelve la escupida, pero la escupida no vuelve. No vuelve la escupida, no vuelve la salchicha, no vuelve la juventud, no vuelve el amor perdido, y nada vuelve, ni siquiera este programa que ya agoniza, y que vale poca cosa, pero es único e irrepetible, como dicen en el televisor. Así que voy a escupir en este último escalón al tiempo que digo